que se ha hecho en el mundo. ¿Chile va a tener esta vacuna?
Sí.
Preguntémoslo al ministro. Sí. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Ministro Enrique París, muy buenas tardes, gracias por recibir Duna.
Buenas tardes, Matías.
¿Cómo está usted?
Buenas tardes.
Está Josefina conmigo aquí.
Con la Josefina.
Josefina.
¿Cómo está? ¿Cómo está
usted, ministro? Oiga, contento estamos, pues. ¿Usted sabía esto o se enteró? ¿Uno se entera si el ministro antes o le llega el soplo o se entera igual que nosotros?
Con la prensa,
¿eh? ¿Usted sabía?
No, nosotros teníamos un acuerdo, sí, con Pfizer. Bastante, nos adelantamos bastante con el presidente. Y habíamos firmado un preacuerdo para poder adquirir hasta 10 millones de dosis de vacuna de Pfizer, y obviamente que estábamos atentos a los estudios, pero aquí, como dijeron algunos científicos, no solamente en Chile, sino que en el mundo también, hay que ser prudentes porque lo que uno quiere es que se publiquen los resultados en revistas, ojalá especializadas, y además que la vacuna sea aprobada por la agencia reguladora o por las agencias acreditadoras, en este caso en Estados Unidos es la FDA, y en Europa también la agencia acreditadora europea, y si logramos obtener eso también, ojalá acreditarla en Chile con el ISP. Una vez que tengamos la acreditación de la vacuna, uno puede estar contento 100%. En este momento es una buena noticia, sin lugar a dudas, pero hay que ser prudente y esperar ojalá las publicaciones científicas y la aprobación.
Ministro, eso tomaría cerca de 2 meses, decían los distintos diarios. A mí lo que me da un poco de nervio, le comunico, es que todos los presidentes han salido a decir que tienen contratos con Pfizer. Entonces uno se pregunta, ¿quién está primero en la lista? ¿Cómo funciona? Pues salió Boris Johnson. No sé si todo, pero salió Boris Johnson. Salió varios presidentes en el mundo a decir que estaban muy contentos con la noticia porque tenían contratos con Pfizer.
Bueno, Pfizer ha prometido fabricar 50 millones de dosis para finales de este año, del año 2020, ¿no? Y 1.300 millones de dosis para fines del 2021. O sea, está produciendo una cantidad muy importante de dosis de vacunas. Serían 1.350 millones de dosis, lo cual es bastante importante, y esta vacuna requiere 2 dosis. Paralelamente hay otras empresas que también están produciendo vacunas. Sinovac nos ha prometido 20 millones de dosis de vacunas y puede llegar hasta 60 millones de dosis de vacunas. En fin, el mundo está produciendo vacunas de forma bastante acelerada e importante. Nosotros además firmamos un convenio con COVAX, que es una corporación que agrupa a OPS, Bill y Melinda Gates, que tiene una fundación y que también obviamente nos asegura una cantidad importante de vacunas, porque la estrategia fue esa, tratar de tener varios convenios para aprovechar la primera vacuna que salga y obviamente que sea efectiva. Una cosa también es la seguridad, que sea segura y que sea efectiva. Se tienen que cumplir ambas condiciones.
Ministro Enrique París, ¿cuándo llegarían a Chile estas vacunas? ¿Cuándo podríamos empezar el proceso de vacunación?
Yo creo que en el primer trimestre. No quiero dar noticias más optimistas que esa. Yo creo que primer trimestre del año 2021, o sea, enero, febrero, marzo del año 2021, es bastante probable que podamos tener alguna de las vacunas. Las que están más adelantadas para nuestra información, para la información que tiene el gobierno, son justamente la de Pfizer y Sinovac, que es una vacuna china que está iniciando su fase de estudio clínico 3 en Chile con la Universidad Católica. Y otras universidades también, varias universidades en realidad.
Claro, Chile, Antofagasta, sí, varias. Oiga, doctor, ¿y cuántos, esto, el convenio con Chile significa que nos traen dosis, pero hay que pagarlas? ¿Cuánto vale y quién las paga?
Por supuesto. Bueno, eso está en el presupuesto del Ministerio de Salud este año, pero en el Tesoro Público. Ustedes han visto la discusión que había en el presupuesto con respecto a ese cambio.
¿Es cuálido el Tesoro Público?
Sí. Es la partida más complicada.
Nosotros destinamos 200 millones de dólares para la vacuna COVID-19 y viene en el ítem del tesoro público, que obviamente se traspasa al Ministerio de Salud a partir del 1 de enero. Y se mantienen las otras vacunas, obviamente, que hay que seguir comprando vacunas contra la influenza, contra el sarampión, contra todas las otras vacunas toscompulsivas, todas las vacunas que se colocan en Chile. Esto es un presupuesto aparte.
Ministro, y ahí hay todo un plan con que son, se van privilegiando ciertos grupos antes. ¿Se va a comenzar con el personal de la salud, con los adultos mayores? ¿Cuál es el plan que tienen ustedes?
Bueno, depende del tipo de vacuna, porque hay vacunas que están aprobadas para varias edades y otras no. Lo ideal es comenzar con el grupo del personal de salud, con los militares, con los gendarmes, también las personas privadas de libertad, los EDAM. Es decir, tenemos que privilegiar los lugares donde puede haber más contagio, más aglomeración, donde la gente no puede vivir tan separada, y también, obviamente, todos los funcionarios de salud de la primera línea, toda la gente que trabaja en la UCI, en la UTI, en el servicio de urgencia, atención primaria, sea la que está enfrentando o ha enfrentado la pandemia.
Doctor París, ¿qué pasa con las mutaciones que ha mostrado el virus en algunas partes del mundo? Específicamente nos sorprendió esta semana, este fin de semana, la noticia de Dinamarca, donde se ha ordenado la que matan a 17 muerte millones de bisontes.
Bueno, lo que pasa es que este virus se produjo a partir de una zoonosis, es decir, un virus humano que entra a un animal, en el animal se transforma y vuelve a ingresar al ser humano transformado. Por lo que yo leí, es lo que pasó en los bisones. Sin embargo, el cambio que se produjo dentro del bisón no es un cambio tan importante desde el punto de vista estructural que vaya a producir un virus o que haya producido un virus en realidad mutado que no tenga que no responda a la vacuna, a las vacunas que actualmente por lo menos están en fabricación o en estudio, perdón. Por lo tanto, no es un cambio importante. Es lo mismo que pasó en Punta Arenas. En Punta Arenas también se encontró un cambio en la proteína que une el virus a la mucosa respiratoria, pero no es un cambio que sea tan definitivo como para que la vacuna no actúe contra ese virus. Hasta el momento no se han producido cambios. Ayer en el diario había un artículo bien interesante de una persona, de un científico que hablaba de este fenómeno, cómo el mundo ha ido, cómo los seres humanos más bien, alterando tanto la naturaleza, el tema del chimpancé, de los murciélagos, del pangolín, ahora de los bisones, que esa transformación de la naturaleza es la que hace más agresivos a los virus, y que los virus entran a los animales y vuelvan a ingresar al ser humano. Ya es en el camello también se ha producido, o sea, ya es una cosa habitual que las grandes pandemias, las grandes transformaciones que sufrió el coronavirus han sido por lo que se llama una entrada del virus a un animal, una zoonosis.
Sí, una zoonosis. Por último, cuando yo leí que era que Pfizer anunciaba el 90% de la efectividad de su vacuna, inmediatamente, yo, o sea, pasé bien franco, una hija mía chica me dijo, ¿y el 10% restante? Y yo le dije, déjame hablar con el ministro en la tarde y te contesto. Porque la pregunta de los cabros chicos son
inteligente pregunta.
Son muy inteligentes, bueno, la pregunta. Y claro, yo me hice el leso, dije, pásame la sal. No le quise decir que no tenía idea, pero le pregunto a usted. ¿Y qué
no, era? ninguna vacuna.
Eso que preguntarle, ninguna. ¿Cómo anda la del sarampión? ¿Cómo anda todas las típicas?
Ninguna vacuna es capaz de lograr el 100% de eficacia. Fíjate que las vacunas contra la influenza, por ejemplo, logran entre 50 y 70% de eficacia. Lo que pasa es que las vacunas producen lo que algunas llamaron o que esperaron que se produjera con el virus en forma natural, que es el efecto rebaño. O sea, cuando tú vacunas a una población grande, ojalá más del 85% de la población susceptible, aunque esa vacuna tenga una efectividad del 90%, crea un efecto protector en el resto de la población. La vacuna contra la influenza llega fácilmente al 70, 75%
o sea, este es mucho
de
mejor.
Eficacia solamente. Así que esta vacuna con el 90% es bastante importante, porque es una vacuna además nueva desde el punto de vista de su bioquímica, por así decirlo. La vacuna contra la influenza son virus atenuados, virus de la misma influenza atenuado. En este caso, lo que se hace es inyectar una vacuna que estimula el sistema inmune, sobre todo los linfocitos T, pero inyectando una parte del código genético del virus. Ustedes han escuchado también, por ejemplo, el tratamiento de esta enfermedad, que es la el daño que tienen algunos niños en la médula espinal, que produce una parálisis.
¿Bífida?
Por ejemplo, el tratamiento es parecido a esto. Se modifica el gen de un virus y se le inyecta el virus al niño, y ese virus modifica la enfermedad. En este caso,
el virus
es
atenuado,
una parte del código genético del virus.
¿Este es el virus atenuado que se ha llamado, que es una de las variantes?
No, el virus atenuado es la vacuna Sinovac.
El Sinovac, claro. La otra es un adenovirus.
El otro, usan otros virus como vehículo, claro. Algunas vacunas usan el adenovirus para que el adenovirus lleve una parte del material genético también del coronavirus y produzca la inmunidad. En este caso se inyecta una parte del código genético del virus que entrena, dice, produce el entrenamiento del sistema inmunológico de la persona.
Doctor, ¿se va a poder comprar la vacuna, o sea, una persona si quisiera ir a la farmacia a comprar esta vacuna, o es solamente una vacuna que se va a entregar como plan nacional?
Comprar igual que las otras vacunas contra la influenza. Acuérdense ustedes que los grupos que no son de riesgo, claro, que no son obligados a vacunarse contra influenza, por ejemplo, la persona puede comprar la vacuna. Claro. En este caso, la vacuna va a ser gratuita para los grupos que el CABEI. Nosotros tenemos una grupo de expertos que están agrupados en el CABEI dentro del Ministerio de Salud, que son los que determinan la población a vacunar. Y tenemos además el grupo de vacunas, obviamente, que es el que nos da la información más acabada, más científica. Ambos grupos nos asesoran para tomar estas determinaciones. Los grupos que quedan fuera del grupo de riesgo, obviamente que van a poder comprar su vacuna también, si es que quieren vacunarse.
Muy bien, pues doctor Enrique París, ministro de Salud, muchísimas gracias por esta conversación en Duna. Un día, ojalá sea un día histórico este, donde no solamente se sabe, sino que cambia el ánimo, porque cuando cambia el ánimo empieza a abrirse el mundo, empieza a moverse, y eso tiene una recuperación económica y social muy importante, que también de la cual también tenemos que hacernos cargo.
Claro. Y acompaña las buenas cifras de hoy día también.
Sí. Dios quiera que cambie el ánimo, sí, que vamos a ir a Chiloé.
Va a ir a Chiloé, usted que tiene que ir a su tierra, el hombre ahí de la...
Dios quiera que cambie el ánimo, eso es lo más importante. Sabes tú que el ánimo también mejora la inmunidad, así que todo lo que mejore el ánimo va a mejorar la respuesta inmune y vamos a tener mejores resultados, Dios quiera.
Y por eso en el verano mejoran también los números, ministro, porque se ha visto en Europa y también ahora que baja la infección, al menos el contagio de coronavirus baja en el verano. ¿Puede tener que ver con que la gente anda mejor ánimo o más que ver con el calor?
No, el virus se transmite mucho en lugares cerrados. En invierno, y eso es lo que nos está pasando, o que nos pasó ya en Punta Arenas, lo que está pasando ahora un poco en Puerto Montt también, en el sur, el virus tiene mucho más posibilidad de diseminarse en espacios cerrados. En cambio, cuando tú ventilas, cuando tienes ventanas y puertas abiertas, cuando tienes actividad al aire libre, el virus tiene menos posibilidad de transmitirse. Incluso el hecho de andar con las ventanas abiertas o el metro con los vidrios abiertos, los buses con los vidrios abiertos, disminuye la posibilidad de contagiarse. Es lo contrario a lo que ocurre en invierno. Cuanto más encierro, es peor. Cuanto más tiempo permaneces encerrado, peor. Dos horas, por ejemplo, ya se sabe que después de dos horas en un lugar cerrado, el peligro aumenta, el peligro de contagiarse. Me refiero a muchísimo. Así que lo que influye es el aire libre, el intercambio de aire, las
pero también el ánimo un poquitito. Así que ahí,
por supuesto que sí, y el sol y la vitamina D, acuérdate que eso también ha estado estudiado.
Así que ahí en Altachildo, en la isla de Lemuy, que esperen al ministro París porque va a ir en el verano a recargar pilas. Que esté muy bien, ministro.
Hasta luego, ministro.
Igualmente a ustedes.
Un abrazo, gracias.